cabreadísimo con Tyson Fury.
Porque no da el paso y está entretenido con uno de la UFC.
Gordo como un tal.
Como siempre.
Va a pelear con uno de los... Yo qué sé, macho. Usyk ganó bien a Daniel Dubois. Sí. Y, o sea, de menos a más, lo noqueó y ya, bueno, no tiene ninguna excusa. Claro, que quiere el 80-20.
Sí, lo de siempre.
Tío, pero ¿de qué va? Si tiene tres cinturones, Usyk pelea.
Es el número uno, Usyk.
Tiene tres cinturones. Oye, Tyson Fury para muchos es el mejor, pero tienes, o sea, lleva un tiempo, o sea, ya, es que estas actitudes a mí particularmente me desmoralizan. Sí. Es un insulto a la historia del boxeo.
Pues sí. Director, que tenga usted una feliz semana.
Usted también.
La próxima semana le abrazamos aquí.
Venga.
Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Jaime. Que vaya bien.
Abrazo.
Lo dejamos aquí, mañana más a partir de las 3 de la tarde empieza el tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, o sea que fíjense si tenemos horas de radio y de deporte, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu noche después del partidazo. Mira, según un estudio de ETH Zurich, una de las universidades de investigación más prestigiosas de toda Europa y del mundo, resulta que el riesgo de olas de calor mortales va a ser bastante más frecuente. Bueno, pues hemos sufrido varias olas de calor durante el verano. Es verdad que nos han hecho comprobar cómo la vida a tan altas temperaturas está sufriendo y mucho. Y resulta que el ser humano pues ha conseguido adaptarse a medios hostiles con el paso del tiempo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que con los cambios que se están produciendo en los últimos años, estos son muy extremos y resulta que son muy rápidos. Y es por eso por lo que nos hemos preguntado si todo este calor que nos ha rodeado durante tantos días puede haber provocado secuelas en nuestro organismo. Bueno, pues atención, ponedores, porque aquí en la cadena COPE ya puedo presumir de que en este programa de radio está con nosotros el doctor Manuel Anguita, es el portavoz de la Sociedad Española de Cardiología, y aquí está con nosotros pasando la madrugada. Doctor Manuel Anguita, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias. A partir de ahora también tienes que decir que eres ponedor, ¿eh?
Bueno, pues soy ponedor, sí, efectivamente. Bueno, yo ya escuchaba este programa, ¿eh? O sea que si yo lo escucho en las guardias y eso, o cuando estás trabajando por la noche, pues también lo escuchamos, sí.
Qué gozada, doctor, pues muchísimas gracias. Doctor, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo humano?
Pues la temperatura normal del cuerpo humano está en torno a 37, 36 y medio, 37 grados centígrados. Aproximadamente por encima de 37 y medio es cuando nosotros hablamos ya de que empieza a aparecer febrícula, ¿no? Y ya por encima de 38, pues así, fiebre. Pero la temperatura habitual es esa. Es verdad que puede variar, depende de las circunstancias externas y también dependiendo de las personas, pero en torno a eso, 36 y medio, 37 grados es la temperatura habitual del cuerpo humano.
Bueno, la segunda pregunta ya me la ha contestado en esta reflexión que ha hecho tan interesante. Lo que no sé yo muy bien es qué ocurre si sube o baja mucho la temperatura corporal. Porque claro, puede estar subiendo y bajando con picos y eso, no sé, nos puede producir algo o no.
Claro, bueno, puede bajar, o sea, la temperatura puede oscilar hacia abajo o hacia arriba y también las consecuencias pues son distintas. Pero es más difícil defenderse del calor, ¿no? Y sobre todo porque las temperaturas, como nuestro cuerpo está a una temperatura ya relativamente alta, pues tiene un margen de compensación incluso menor para estas temperaturas altas. Por encima de los 40 grados ya empieza a fallar los mecanismos de adaptación del organismo al calor.
Hombre, yo imagino que estos daños que comenzamos a sufrir cuando las temperaturas están subiendo de manera alarmante, nuestro cuerpo lo va detectando. ¿Cuándo empieza el cuerpo a sufrir y tenemos que estar alerta?
Bueno, pues hay, precisamente ahora se acaba de publicar hace muy poco un estudio que se ha hecho en Inglaterra, en Reino Unido, en donde han expuesto en condiciones, digamos, experimentales, en una habitación en donde se podía ir aumentando la temperatura y las condiciones de humedad a personas sanas, a personas sanas de distintas edades, tanto varones como mujeres. Y entonces ahí, en ese estudio, pues que es muy interesante, lo que se ha visto es que hasta los 40 grados, es decir, entre los 37, que es lo que tenemos habitualmente, 36, 37, hasta los 40 grados, el organismo puede compensar perfectamente, salvo en personas que tengan alguna enfermedad o algún problema genético y tal, pueden compensar perfectamente esa temperatura. A partir de los 40 grados, sobre todo si hay mucha humedad, según se va subiendo de esa temperatura, pues los mecanismos de compensación se van agotando. Y de hecho, a partir de 50 grados, cuando eso, incluso no sometido el cuerpo a más de 50 grados durante no demasiado tiempo, pues se pueden llegar a producir pues shocks, fallos multiorgánicos, etcétera. O sea que no tenemos, digamos, que a partir de los 40 grados ya empieza un poco uno a sufrir, y si eso es muy mantenido en el tiempo, pues los mecanismos de adaptación, que básicamente son cardiovasculares, por eso la importancia del corazón en todo esto, pues empiezan a fallar, ¿no? Y por encima de los 50 grados, pues se pueden producir ya fenómenos muy, muy graves, ¿no?
Me está escribiendo Damián Lorenzo Riquelme, nos está escribiendo desde Córdoba precisamente. Dice: Pulpo, este verano sacamos a un agricultor por un golpe de calor, fallecido del campo, porque estuvo unas 3 horas dándole el sol y siguió trabajando. Esto es un poco lo que nos está contando usted, doctor.
Exactamente. Es que basta con eso. Es decir, que estar el estudio este que le digo, a 50 grados, una hora entre una persona en esa habitación, pues casi que tenían que sacarlo para reanimarlo, ¿no? Si tú estás a una temperatura de 43, 44, 45 grados, 2-3 horas en el campo, en la ciudad, a esa temperatura, es decir, no protegido, ¿no? Pues tienes un riesgo muy alto de tener un golpe de calor, sí.
Tremendo, tremendo. ¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo, doctor, que más sufre con las altas temperaturas? Porque imagino que tiene que haber unos sufriendo más que otros.
El corazón, por una parte, porque te puedes morir de una parada cardíaca por una arritmia ventricular en relación con el golpe de calor, o porque el calor y la deshidratación que eso produce hace que la sangre se vuelva más espesa, más viscosa, y se pueda formar un coágulo que produzca un infarto en una arteria coronaria. Y luego el otro órgano que al final también sufre es el cerebro, porque le disminuye, claro, el riego sanguíneo al cerebro, y también se producen daños cerebrales, ¿no?
Hay una canción maravillosa que imagino que conocerá, porque usted tendrá que tener una playlist de canciones que hablen de los latidos del corazón. Y yo creo que hay una letra maravillosa que son precisamente así: los latidos del corazón los que mueven el mundo. Yo le recomiendo que escuche esa canción, que le va a aportar un montón de cosas bonitas.
Pues la escucharé. Lo mismo la he escuchado y no la recuerdo ahora, pero la buscaré, sí.
Bueno, doctor Manuel Anguita, no le quito más tiempo. El portavoz de la Sociedad Española de Cardiología. Total, nada. Y aquí poniendo las calles en la COPE con nosotros. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
De nada, igualmente un abrazo y a vuestra disposición. Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Arde la calle al sol de poniente.
canción estaba incluida en el álbum La Ley del Desierto. Se publicaba en el 84, la 1:43 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Pero claro, decir un despertador a esta hora, cuando seguramente estés intentando dormir, como que no te cuadra nada. Estamos dándole forma a este programa de radio que te va a unir a Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Siempre te vamos a hablar de cosas súper positivas, cosas que están sucediendo en nuestro país, pero siempre nosotros alejados de la política. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Me encantará charlar contigo a lo largo de estas 4 horas y media de programa. Esto es radio en directo, nosotros no estamos grabados, sacrificamos nuestra vida como también lo estás haciendo tú. Así que si te apetece entrar en directo y charlar conmigo aquí en Antena, en la cadena COPE, estoy aquí con las orejas bien abiertas. Cristina Platero está a los mandos de las redes sociales y también de los teléfonos del programa, así que si te apetece marcar el 950-6006, gratuito, por cierto, pues entrarás en directo para contarme cómo le estás poniendo a las calles a este miércoles 6 de septiembre de 2023. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te aseguro que hoy lo vamos a pasar francamente bien, porque claro, de las horas de calor hemos pasado a las danas. Es el temazo del día. Y a partir de ahí, pues tenemos que contarte un montón de historias. Esta es solo una faceta de los efectos del calor, todo esto que estamos escuchando desde que hemos comenzado después del partidazo. Está afectando a los humanos y lo reconocemos, pero es que más allá están las consecuencias en otros ámbitos. Nuestro entorno se ve alterado en general, incluso el tecnológico, así que Bea Calderón, por favor, no me pongas esa cara, que te hablo de algo muy serio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Muy buenas noches, Pulpo. Es que yo no había caído en eso, claro, la verdad, pero sí, sí, es cierto que he visto más de uno meter su teléfono móvil en la nevera para que se enfríe. Llegados a este extremo, lo mejor es consultarle a un experto en baterías de aparatos tecnológicos. Es Juan Luis Gómez, él es profesor del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Córdoba y es experto en baterías. ¿Por qué se calientan tanto nuestros móviles?
A ver.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que el propio uso de la batería ya genera calor por el efecto Joule. Esto quiere decir que al descargarse la batería, al pasar corriente, pues esta se calienta. Supongo que habrás notado este efecto después de usarla mucho tiempo o por ejemplo, o ver vídeos, ¿no? Lógicamente, pues usar aplicaciones que consuman mucha batería, pues hará que se caliente más. Si a esto se suma la temperatura ambiente que tenemos en estos veranos que tenemos últimamente, pues el efecto es aún peor.
Claro, a mí por lo menos lo que me preocupa es lo que le pueda pasar al teléfono y sobre todo por cercanía a mí mismo si se calienta demasiado.
El mayor peligro que tendría un calentamiento excesivo de la batería es que pudiera llegar a hincharse, incendiarse o explotar. Pero calma, esto no ocurre con un uso normal. En realidad el mayor peligro que supone este calentamiento es que el teléfono pudiera llegar a apagarse. Los dispositivos electrónicos tienen un sistema de control conocido como BMS o Battery Management System que monitoriza el estado de la batería midiendo corriente, voltaje y temperatura. Si la temperatura se sale del rango de seguridad, pues el dispositivo se apaga.
Vamos a concretar un poquito más. ¿A qué temperatura puede ocurrir todo esto?
Generalmente el rango de temperatura más seguro para cargar una batería de ion litio suele estar entre los 0 y los 45 grados. Aunque para usarla, es decir, para descargarla, este rango podría ampliarse, dependiendo del fabricante y del tipo de batería, desde 20 grados bajo cero hasta 60 grados.
Claro, bueno, pues yo ahora, Bea, no te quiero contar pues la cantidad de aplicaciones que tengo en mi móvil, pero siempre que lo pienso me surge la duda de cómo afectan en el uso. En este caso, por ejemplo, hablando de calor, yo me pregunto, ¿todas funcionan de la misma manera?
No tiene por qué haber una relación directa entre el número de aplicaciones abiertas y la temperatura interna de la batería. Hay aplicaciones que apenas consumen batería y otras que, como ya sabes, pues acceden a datos, a GPS, a la cámara o reproducen vídeo y por tanto consumen mucha batería y lógicamente hacen que se caliente más por el uso intensivo que hacen de ella. En cualquier caso, esto sería un uso normal y no provocaría un proceso de thermal runaway o fuga térmica.
Pues mira, qué bien, Pulpo, quédate pues tranquilo, que el porrón de aplicaciones no va a hacer que te explote el móvil.
Sí, pues te digo una cosa, que eso de meter el teléfono en la nevera, de verdad que me parece un poco o bastante raro. Me pregunto, ¿no se puede hacer otra cosa?
Bueno, meterlo en la nevera no es buena idea. Si notamos que la temperatura del móvil se calienta mucho, lo mejor que podríamos hacer es dejarlo descansar un rato. y bueno, así de paso ya desconectamos un poco, que mal no nos va a venir, ¿eh? Si llegara a subir mucho la temperatura, la batería sufrirá, pero como ya hemos comentado antes, pues el móvil se apagaría, o sea que no tendríamos problema de que llegase a hincharse o incluso explotar.
Así de simple, el solito reacciona y se apaga, aunque lo mejor es tener una serie de cuidados para no llegar a este punto. No exponer, por ejemplo, la batería a temperaturas muy altas. Tampoco es recomendable someter al teléfono a cambios bruscos. Eso no ayuda a que dure mucho. Y toma nota de esto.
Siempre es importante utilizar cargadores con las características aconsejadas por el fabricante. Y otro pequeño consejo, tratar de no abusar de la carga rápida, ya que, como hemos dicho antes, a mayor corriente, mayor temperatura, y a la larga eso hará que los materiales de los electrodos se degraden y se acorte la vida de nuestra batería.
Pues tengo que decirte, Bea, que a mí todo esto me ha quedado muy claro. Yo voy a tomar nota de todo esto que nos ha contado el doctor Juan Luis, doctor en química orgánica de la Universidad de Córdoba y también experto en baterías.
Y hace calor.
Mucho calor.
En la cafetera.
Las olas de calor, las danas, todo lo que está ocurriendo con el medio ambiente es el temazo del día aquí en Poniendo las Calles después del partidazo y antes de Carlos Herrera. Estamos haciendo radio en directo. El teléfono del estudio 950-6006. Márcalo, entra en directo, dime cómo le estás poniendo las calles a este miércoles. Me encantará conocerte. Gracias por estar aquí en tu casa, en COPE.
Sin contemplaciones, si hace el amor. Toma precauciones con el calor, que se puede hacer mejor. Oh, oh, oh. Mucho calor.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Recuerda que somos el programa posterior a El Partidazo con Juanma Castaño y somos el programa previo a Carlos Herrera. Aquí en la cadena COPE te habla Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, una palabra que cada vez surge más en nuestro vocabulario y también en las conversaciones en lo que bueno, tenemos en nuestro día a día es todo lo relativo al cambio climático. Resulta que son varios los organismos que llevan tiempo alertando de que nuestro país, bueno, pues está situado en una zona del planeta donde este calentamiento puede producir una rápida desertificación. Bueno, pues plantearnos cuáles son las consecuencias de vivir temperaturas tan extremas nos surgió viendo cómo muchas plantas han ido adelantando sus ciclos y alguna de ellas, bueno, pues han llegado incluso a perder la vitalidad, es decir, que se han llegado a secar. Los bosques se están quemando y las cosechas se están marchitando. Y es algo que nos llama mucho la atención. Bueno, pues la doctora Mar Castellano es investigadora científica del Centro Nacional INIA CSIC y está realizando su trabajo de investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Y está aquí con nosotros, poniendo las calles en la cadena COPE. Doctora Mar Castellano, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Las olas de calor que hemos vivido durante este verano, yo no sé cómo podríamos catalogar de cómo le están afectando al medio natural.
Pues la verdad es que claro que les afectan. Las plantas realmente sienten el calor, pero también tienen efectos muy, muy negativos por estas olas de calor. De hecho, está muy bien estudiado que el calor disminuye mucho el desarrollo, el crecimiento, la reproducción e incluso el rendimiento y la calidad de los frutos. Si quieres un ejemplo, este puede ser el caso del tomate. Sabemos que el tomate crece entre 18 grados y 25 grados de una manera óptima, pero que a partir de los 35 disminuye muchísimo la viabilidad del polen, de tal manera que a esta temperatura se reduce la formación de los frutos. Sin embargo, cuando las temperaturas llegan a 45, existen algunas variedades de tomates que poseen una viabilidad del polen nula. Y en este caso, en estas variedades, cuando se crecen en los campos, se ven reducida drásticamente su producción durante todas las olas de calor.
Lo que sucede también, doctora, y puede sonar a perogrullada, hay que recordar que los árboles, los arbustos e incluso algunas plantas en general, son seres vivos que tienen pues su propio ciclo de vida, pero resulta también que el calor y la sequía está adelantando la mortalidad de muchas especies. Yo no sé, doctora, en cuánto tiempo puede llegar a cambiar un paisaje por el cambio climático, porque es que esto ya empieza a dar bastante miedito.
Pues sí, la verdad es que, de hecho, eso será uno de los efectos que se prevén como consecuencia del cambio climático, porque se supone que será el calor junto con otros factores los que determinarán dónde y el rendimiento que vamos a obtener de cada cultivo. Un ejemplo muy llamativo es que en julio ha salido una noticia que realmente en Suecia han aumentado la producción de vino de manera alta. Y eso es porque simplemente en Suecia están aumentando el número de días que consiguen pasar por una temperatura por encima de los 30 grados. Eso, que en este caso podría ser positivo para ese país, también será negativo para otros países, claro, que no podrán cultivar ciertas especies porque será imposible favorecer su crecimiento o bien que tengan un rendimiento lo suficientemente óptimo.
¿Qué puede provocar estas olas de calor en todo este sector? ¿De qué manera puede influir en la agricultura? Porque anda que nos han pasado los agricultores horas y horas mirando al cielo, rezando y diciendo, por favor, o que no me llueva mucho o ponte a llover ya.
Pues sí, claro. Estas olas de calor afectan a los cultivos enormemente. También hay que tener en cuenta que el calor no solo es un factor aislado, sino que está asociado, como tú bien has dicho, uh-huh, antes a otros factores, como es el caso de la sequía, la salinidad, incluso la incidencia de plagas y de infecciones, tanto bacterianas como virales. Entonces, todo ello junto, el calor agrava a todos estos estreses y lo que produce son grandes pérdidas en la agricultura, que también producen grandes pérdidas económicas en nuestro país y en todo el mundo.
Uh-huh. Y luego, preguntas que me hago. Es verdad que han bajado considerablemente las temperaturas y en algunos lugares de España pues ha llovido, en ciertas zonas hay que decir que con bastante intensidad. Lo que yo no sé si sirve todo esto para aliviar lo sufrido o tanto calor durante todos estos días ha dejado mella en nuestras especies vegetales.
Pues dependerá del momento del crecimiento de cada planta. Por ejemplo, se sabe que el calor afecta muchísimo a la formación de los frutos y a su maduración. Entonces, si los cultivos estaban en ese momento, pues habrán sufrido pérdidas irreparables. También si estaban germinando en ese momento.
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿a qué se adapta mejor el reino vegetal? No sé si al frío o al calor, o a lo mejor ni siente ni padece y sufre de la misma manera.
Pues en este caso concreto no te podría decir, porque sí que se expresan tanto como por frío como por calor. Ambos estreses son muy importantes y bastante dañinos para el crecimiento y reproducción de las plantas.
Uh-huh. Qué interesante. Y ya para finalizar, doctora, no le quiero quitar más tiempo, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el reino vegetal. Yo no sé si el reino vegetal es nómada, es decir, el ecosistema verde que hay en algunas zonas del sur puede ir subiendo hacia el norte de la península o esas cosas son inamovibles.
No, no, de hecho es dinámico. Toma. Y eso es uno de las consecuencias que se prevé como consecuencia del cambio climático, porque el cambio climático lo que hará es aumentar la temperatura global del planeta. Entonces, especies que estén que hasta ahora hayan crecido en determinadas regiones porque su climatología, entre ellas la temperatura, eran óptimas, dejarán de serlo, porque aumentará la temperatura en estas partes del planeta. De tal manera que esas especies, si pueden, se irán moviendo hacia latitudes más altas y más frías, de tal manera que al aumentar la temperatura en estas zonas, ahora su crecimiento sea más beneficioso.
Interesantísimo. Pues doctora Mar Castellano, trabajando en la labor de la investigación desde el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, el GBGP. Has estado poniendo las calles con nosotros. Un abrazo enorme, gracias y muchísimo ánimo para seguir investigando por y para el bien de la humanidad y también de la agricultura, que lo necesitamos.
Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vimos tres o cuatro veces.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las